pedir de boca. Tendencias gastronómicas con la licenciada Beatriz Fenner.
Muy buenos días, Beatriz Fenner, ¿cómo andás?
Buen día, ¿qué tal, Alejandro?
Beatriz, nos propones para hoy hablar sobre los alimentos del futuro. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo que nos lleva a plantearnos entonces qué es lo que se va a comer, qué es lo que vamos a tener en nuestros platos en los próximos años?
Bueno, yo diría que son tres tendencias principales que están de alguna manera coexistiendo actualmente y que nos preparan para ver lo que aterrizará en nuestros platos las próximas décadas, ¿no? Yo creo que la primera tendencia es saber lo que comemos, es decir, exigir a las grandes compañías alimentarias que tengan un etiquetado riguroso y que en definitiva no nos engañen, no nos vendan gato por liebre, como se dice por ahí, ¿no? Una muestra de esto es, por ejemplo, lo que está pasando en Inglaterra, el escándalo de las hamburguesas de una gran compañía dedicada a esto, ¿no? A este tipo de comida, que se vio metida en una situación complicada cuando el chef Jamie Oliver, que hemos hablado de él en varias ocasiones, en su programa Food Revolution, comprobó que de alguna manera se estaba utilizando una sustancia que se mezclaba con la carne de estas hamburguesas en una especie de pasta que se llama pink slime y que es el hidróxido de amonio. Entonces, a raíz de esto se armó una tremenda controversia.
La empresa nunca había avisado que estaba esa sustancia, ese material allí en sus alimentos.
Entonces, a partir de esto, se tuvo que cambiar, digamos, la receta de las hamburguesas, se tuvo que eliminar el hidróxido de su uso cotidiano en la cadena alimenticia. Y bueno, creo que aunque la compañía no lo ha dicho así, ¿no? Literalmente estamos cambiándolo por esta situación. Creo que en definitiva es un primer aviso, ¿no? A las grandes compañías que tienen que decirnos exactamente qué contienen los alimentos que estamos comiendo nosotros y nuestros hijos, ¿no? La segunda tendencia.
Un consumidor más atento, entonces, con la lupa en el ojo.
Eso es. Nuevamente volvemos al tema de la salud, ¿no? Yo creo que la tendencia dos es volver a las formas de cultivo tradicional. Los movimientos que se les llaman slow, ¿no? De cultivos responsables, sin tantos pesticidas, sin tanto químico. En definitiva, promueve mucho el autocultivo también, que hemos hablado varias veces aquí, que hay que cultivar en casa lo que puedas cultivar, de algunas cosas para darle sabor a tus comidas, ¿no? Partiendo de ahí en más, ¿no? Y después volver al recetario tradicional de cada cultura como parte del enriquecimiento global, desde lo individual, lo particular de cada pueblo, ¿no? Y la tendencia 3 en donde quiero poner foco hoy es la tecnología al servicio de la investigación y experimentación en los alimentos. Llama mucho la novedad que de alguna manera ahora pareciera ser que la tecnología no nos va a dar solamente cosas que están en la nube o que están en el smartphone o todo esto, sino que van a aterrizar esas novedades en nuestro plato directamente, ¿no? Algunas empresas dedicadas a la tecnología están apoyando emprendimientos en Silicon Valley con, no sé, algunos hablan de la reinvención de los alimentos y de la pretensión de ese enclave donde se encuentran, no sé, las compañías como Facebook, Twitter, Apple, McAfee, Hewlett-Packard, Nokia, de coexistir, digamos, en algunos sentidos con los productores de los nuevos alimentos. O sea que no solamente es un valle dedicado a la tecnología, sino ahora es un valle que se dedica a cultivar los alimentos del futuro. ¿Cuál es la idea? Primero, para estas compañías tiene que ir detrás un tema de lucro, ¿no? Hacer negocio.
Lógicamente.
Tiene que ser lucrativo, ¿no? Y bueno, se apunta a dos ángulos principalmente. Uno, hacer estos negocios a través de intervenir y hacer más efectiva la cadena productiva a través de cosas netamente asociadas con la tecnología, que si voy a tener una aplicación para que me traigan más rápido el alimento que necesito para preparar en mi cocina de mi restaurante que se dedica a una cocina vegetariana X, o lo que están haciendo y lo que creo que es más revolucionario, que es sustituir de forma vegetal alimentos de origen animal. Ajá. Es decir, una especie como de protección de los productos derivados de los animales para que, de alguna manera, y entre comillas, dejemos de explotar al mundo animal y nos fijemos, digamos, de cómo podemos hacer para que haya sustitutos suficientemente nutritivos y proteicos para la carne, para el huevo y sobre todo también para la parte láctea, ¿no?
Para eso ver que ir cambiando el paladar un poco de la gente, de a
exacto,
poco.
Exacto, exacto. Pretenden hacerlo, digamos, de a poco, ¿no? El paradigma es bastante complejo porque de alguna manera nos pone frente a un futuro un poquito de algo soso, ¿no? Sin mucho sabor,
claro,
nos estamos
ese
como
es el riesgo.
Imaginando eso, ¿no?
Todo sintético, ¿no?
Sí. Yo creo que bueno, las cifras hablan por sí mismas, más o menos. El año pasado se invirtieron en este tipo de iniciativas, estas grandes compañías como Twitter, como Facebook, como Google, están invirtiendo alrededor, y no solo ellos, sino los capitales de riesgo americanos, están invirtiendo más o menos 350 millones de dólares en este tipo de iniciativas, cuando en el 2008 estas inversiones no llegaban ni a 50 millones. Entonces,
estamos... Hay claramente una tendencia hacia ese lado.
Entonces, los inversores están entusiasmados por dos cosas. Por hacer negocio, entonces, como decíamos, con los movimientos que apoyan el comer sano y con, de alguna manera, zafar de toda esta historia de lo que es su responsabilidad social, ¿no? O sea, ellos tienen también la obligación de tener una política de responsabilidad social que con este tipo de emprendimientos queda claramente, digamos, satisfecha, ¿no?, esa necesidad. Después, yo creo que la parte, ya y yéndonos al detalle, digamos, de cada uno de los emprendimientos, está, por ejemplo, una firma que se llama Beyond Meat, que es
más allá de la carne, digamos.
Exacto, que es de los fundadores de Twitter, que son ellos los que han hecho una excelente sustitución del pollo, ¿no?, a nivel, digamos, de manipular ciertas cuestiones de origen vegetal.
Ahora, ¿estos ejemplos todavía están en fase de laboratorio, por decirlo de una manera, o se están comercializando?
No, están en fase de experimentación, de laboratorio y de testeo, ¿no?, con la gente, porque es importante que la gente no vea una diferencia muy grande en el sabor, ¿no? Claro. Cosa que es complicada. Bueno, estuvimos la semana pasada, asistimos un poco al estreno mundial de la famosa hamburguesa de las células madre.
Es cierto.
¿No? Que todo va por ese camino, pero hay gente que, por ejemplo, Modern Meadow lo lleva más allá, ¿no? Que tiene en mente utilizar impresoras con tecnología 3D, y lo leo textual porque es impresionante, donde las células musculares cultivadas en laboratorio manufacturen distintos cortes de la carne. Es decir, la idea es crear una especie de biotinta que impregne cada una de las capas de esta biocarne, ¿no? Para que capa por capa nos sepa de forma parecida y se asocien estas, digamos, células en esa especie de maraña de cuestiones celulares y de cuestiones del sabor, para que de alguna manera engañemos al cerebro diciendo, bueno, estás comiendo la misma hamburguesa que te comías.
¿Cómo? Ojalá estemos muy lejos de eso.
Sí. Pues esta misma compañía justamente está experimentando ahora y pretende hacer algo similar con el cerdo y con el atún. Entonces ya no solamente se han quedado las hamburguesas, sino pretenden
todo el menú,
tinta 3D y todo eso, llegar a todo el resto del menú.
¿A qué no los vamos a agarrar? Se llegan a meter con el asado así y seguro que lo cortan.
Cuchillo carnicero y se acabó, ¿no?, la iniciativa, es verdad. Impresionante también, creo yo, es la tendencia tipo, que le llamo tipo astronauta, ¿no? Hay una compañía en especial que se llama Soylent, que está vendiendo una especie de complemento que se supone que con esto te lo tomas y solucionas tu problema de hambre y tu problema de nutrición por todo, por 24 horas, ¿no?
No hay que masticar, no hay que preparar
nada,
la comida.
Nada, una especie de líquido a la boca y se acabó el problema, ¿no?
Pierde toda la gracia. Los gourmets y demás, claro, la gracia de la preparación, claro, de la degustación, se va al
no,
diablo.
Sí, por ejemplo, lo que decíamos del reemplazo de los lácteos, ¿no? También hay otra compañía, Lyrical Foods, que está produciendo queso a base de almendras o leche de macadamia, que es la famosa nuez australiana, ¿no? Y otra que se llama Beyond Eggs, que bueno, parece pobres huevos, también cayeron en desgracia de alguna manera. Y bueno, están produciendo un símil del huevo, que eso ya es digamos una tendencia pasada, hay muchos símiles del huevo, pero en esta ocasión lo curioso es que se hacen con con lo que las arvejas, con sorgo, con frijoles, y se supone que tiene las mismas propiedades y el sabor del huevo real. Vamos a esperar a que esto llegue, obviamente, a las cadenas de supermercados, que esto tenga una viabilidad mayor, y bueno, podremos probar por nosotros mismos qué opinamos, ¿no?, sobre el sabor y el gusto de estos alimentos. Así que, bueno, tenemos también a Bill Gates, que creo que es importante mencionarlo, que está metido en dos iniciativas interesantes por cómo esta gente enfoca el mundo y lo ve de una forma en que de repente puede ser revolucionario, ¿no? Él está metido en un emprendimiento que produce sal artificial, es decir, la sal, con el sabor de la sal, pero sin lo nocivo, ¿no? Claro. Y la famosa también carne falsa, ¿no? Parece que todos pobre la carne, es como el enemigo público número uno. Y en definitiva, bueno, dice Bill Gates en una conferencia de hace poco, que en definitiva la gente que no vea que este movimiento de comida orgánica y sustentable tiene un futuro, de alguna manera, bueno, será, de alguna manera quedará atrás, ¿no?, en todo lo que viene y lo que se está desarrollando. Así que, bueno, habrá que quedarnos con esa reflexión y esta ecocomida, ver cómo evoluciona y cuáles son sus perspectivas.
Muy interesante estos ejemplos, Beatriz, que has compartido con nosotros para ver por dónde está yendo la industria. Es la industria gastronómica, pero cabe destacar esto que estaba diciendo, estas empresas que no son del rubro, que no son del sector y que sin embargo están invirtiendo allí porque ven, por supuesto, una posibilidad de negocio, pero también con esa capacidad que van a tener de cambiar, de modificar lo que nuestras costumbres más ancestrales, así podríamos decir. Sí. En fin, parece de ciencia ficción, pero quizá dentro de poco sea realidad. Beatriz Fenner, muchísimas gracias y hasta el martes que viene.
Gracias.